El siguiente sermón ha sido titulado El fin del milenio, día 7, fiesta de tabernáculos 2016, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 23 de octubre de 2016. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El subtítulo de este sermón es Vean cómo lo que la gente elija será la decisión más importante de sus vidas. Saludos a todos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Aún queda otro día llamado el octavo día. Conforme avanzamos desde el tiempo que comienza con la Pascua a través de todas las fiestas santas, el plan de Dios se despliega frente a nosotros. El apóstol Pablo dijo que este era su plan eterno, y su plan es absolutamente maravilloso. Sin embargo, no puede ser entendido solo leyendo la Biblia. Como hemos visto en 1 Corintios 2, necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el amor de Dios, responder a su llamado, obedecerle y servirle. Entonces, cuando hacemos eso, Él nos concede entendimiento. Ciertamente, buen entendimiento tienen todos aquellos que practican y viven por sus mandamientos. En el libro de Apocalipsis, vemos que Jesús dijo, Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Luego lo repite al final. Entonces, esto nos muestra el plan completo de Dios, empezando en el principio y llegando hasta el final. Apocalipsis 20 dice algunas cosas acerca de esto. Habla acerca del comienzo del milenio, así como de su final. Además, como estudiamos en el día de expiación, Satanás el diablo es atado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Apocalipsis 20, versículo 2. Y el gran ángel cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y estando aquí, en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos, estamos en el cumplimiento del día séptimo, el fin del milenio. Luego, en Apocalipsis, se habla acerca de aquellos que estarán en la primera resurrección, los que estarán juzgando, reinando y gobernando con Cristo durante el milenio. Ahora, verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Hablaremos de esto mañana, porque por el momento nos enfocaremos en lo que dice el siguiente verso. Verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, hablemos un minuto acerca de donde dice el resto de los muertos. El primero en haber sido resucitado es Jesucristo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15. ¿Sí? Las primicias. Después, los que son de Cristo a su venida. Y ya hemos estudiado eso ejemplificado por el día de Pentecostés. Así que después resucitan los que son de Cristo a su venida. Y dice aquí que reinarán con él 1000 años. Verso 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y por qué tiene que ser desatado? Hemos visto que durante todo el milenio, la gente estará entrando al reino de Dios, así como cuando Cristo regrese. Aquellos que estén con vida serán transformados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Ahora, de esa misma forma, durante todo el milenio, y como vemos en Isaías 65, cuando estas personas lleguen al final de su vida y hayan sido justos, entonces ocurrirá algo que yo llamo un sábado de transformación. Todos vendrán a los servicios del sábado, donde quiera que se encuentren, y aquellos que sean justos, que han vivido hasta los 100 años de edad, serán transferidos inmediatamente de carne a espíritu. Y como está establecido que todo hombre ha de morir una vez, porque en Adán todos morimos, entonces esta transformación tiene que ocurrir como una muerte instantánea y una resurrección. Es por eso que es llamada transformación. Usted es transformado de un ser humano físico a un ser espiritual y un hijo o hija de Dios. Y eso continuará durante todo el milenio. Hemos mencionado y hemos hablado de cómo la gente va a obedecer a Dios, va a amar a Dios, va a servir a Dios. Y también hemos visto que el pecador que muera de 100 años será maldito. También hemos estudiado que existirá el pecado, la gente tendrá que arrepentirse, y si pecan de manera suficientemente grave, serán mandados o enviados a un lugar de arrepentimiento. Ahora, en la actualidad, la iglesia solo tiene el poder de desasociar a aquellos que obran mal. Si alguien peca dentro de la sociedad, Dios ha dado leyes civiles a la sociedad y a los oficiales, las cuales existen para que ellos ejerzan sus juicios y ejecuten la ley de acuerdo a lo que ven. Sin embargo, durante el milenio, ese poder va a residir en nosotros a través de Cristo para ejercerlo sobre cada individuo sobre la tierra. Para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que obedecen a Dios, y al final de sus vidas ellos entrarán al reino de Dios como seres espirituales. Veamos esto a continuación. El Salmo 25 nos muestra un resumen de cómo la gente vendrá a Dios y luego entrarán al reino de Dios. Esas personas van a entrar al reino de Dios porque han sido justos, porque han amado a Dios, porque han guardado sus mandamientos y porque habrán crecido en gracia y en conocimiento. Ellos habrán vivido 100 años mostrando que son justos y que están listos para entrar en el reino de Dios. Claro que nosotros estaremos ahí para enseñarles, para entrenarlos, para ayudarles. Y recordemos siempre que todos tendrán que elegir. En ocasiones menciono las siglas LAI para referirme al libre albedrío independiente. Recuerden lo que le pasó a Salomón, lo que estuvimos repasando en el sexto día de la fiesta, porque es algo muy importante que debemos entender para el presente y para el día de mañana. Salmos 25, versículos 1 y 2. Salmos 25 dice así: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado. No dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. No va a haber enemigos durante el milenio, pero ¿cuál es el más grande enemigo que todos cargan dentro de sí? La naturaleza humana, ¿no es cierto? Y durante ese tiempo, el enfoque principal estará en cómo vencer la naturaleza humana. De acuerdo, no va a haber una maldad tan intensa como la que vivimos hoy en día. Pero de cualquier forma, tiene que existir la elección. Y la gente tendrá que elegir el camino de Dios. Verso 3. Sí, no dejes que cualquiera que espera en ti sea avergonzado. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. ¿Y qué ocurrirá a aquellos en el milenio que se rehúsen a arrepentirse? Veamos a la última generación como se nos muestra en el día 7. ¿Cómo va a manejar Dios esa situación? Especialmente cuando ellos no van a tener un tiempo para morir. pero sí van a tener un tiempo para ser exiliados. Y ya hablaremos de esto en unos momentos. Ahora, verso 4. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero durante todo el día. Así es. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. No recuerdes los pecados de mi juventud ni mis transgresiones. Todos van a pecar y a cometer errores, pero se trata de cómo se manejan esas situaciones y de lo que se hace después. Obviamente, si ellos se arrepienten, sus pecados serán perdonados y ellos volverán a ser reintegrados. Sus pecados serán cubiertos y olvidados y serán alejados así cuán lejano está el este del oeste. Aquí está lo que va a suceder en los lugares de arrepentimiento. Versículo 8. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Así que ellos serán instruidos acerca del camino de Dios para que puedan volverse a Él. Pero aún así recuerden que hay libre albedrío. Verso 9. Al manso Él guiará en juicio, y al manso Él enseñará su camino. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Esa es la clave. Y así es como funciona con nosotros el día de hoy. Asimismo, va a operar en ellos durante el tiempo del milenio. Examinemos un poco más acerca de lo que representa el día 7. Recuerden que durante el milenio, Satanás no va a estar presente. Así que el libre albedrío independiente se convierte en la decisión más importante en la vida de las personas. Después de que ya hayan transcurrido 900 años de paz, de prosperidad, de amor, de entendimiento, de construcción, de producción, de manufactura, de tener la sociedad de seres humanos físicos más grandiosa que el mundo haya visto, ¿cuál será el problema principal? Porque existirá gente que no quiera arrepentirse. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos no podrán vivir en sociedad y tampoco querrán arrepentirse aún en esos lugares para el arrepentimiento. Entonces, así como Caín fue exiliado, siendo enviado lejos de Adán y Eva, estas personas en el milenio también serán exiliadas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Recuerden que estudiamos que Satanás va a ser soltado al final del milenio por un poco de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo es en realidad? Pues no se nos dice específicamente. Pero vayamos a Apocalipsis 20, verso 7. Esto es Apocalipsis 27. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. ¿Para qué? Ya hemos tenido 1000 años sin él. ¿Para qué va a ser eso necesario? ¿Cuál será su trabajo? ¿Por qué lo hará Dios así? Bueno, al final de los 1000 años vendrá un tiempo donde se tiene que detener la producción humana. Ya no habrá tiempo para que puedan vivir hasta 100 años y morir si es que son pecadores convencidos y se rehúsan a arrepentirse. ¿Qué va a hacer usted con ellos? No los puede tener en ese lugar de arrepentimiento porque ellos no se quieren arrepentir. Entonces los tiene que exiliar. Ahora, ¿a dónde se irán? Podemos entenderlo en el versículo 8. Dice así: y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar. para reunirlos para la guerra. Ahora, hay mucho contenido en este verso. ¿Hace Dios acepción de personas? No. Sabemos que al principio del milenio, Gog y Magog vendrán a pelear contra el restablecimiento de los hijos de Israel en la Tierra Santa y van a ser derrotados. Gog y Magog es esa gran área lejana del noreste, probablemente en algún lugar cercano a Siberia, la cual es una tierra deshabitada. Es habitable, sí, pero es difícil vivir ahí. Ahora, si Dios no ofrece salvación para Gog y Magog durante el milenio, entonces significaría que Dios hace excepción de personas, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podemos responder las incógnitas respecto a Gog y Magog? Echemos un vistazo a la manera en que Dios usa la palabra Israel. Dios usa la palabra Israel para referirse al pueblo de Israel y también la usa para la región geográfica donde ellos viven. Ahora, basándonos en esto, podemos concluir que en alguna parte de Gog y Magog existe algún lugar de exilio permanente para pecadores no arrepentidos que no quieren ir por el camino de vida de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es que con toda la evidencia de los 900 y tantos años de un maravilloso estilo de vida para los seres humanos, viendo gente entrar en el reino de Dios constantemente, por qué la gente elegiría rechazar la salvación de Dios? Está escrito, de quienes el número es como la arena del mar. Entonces, al final del milenio, existirán muchas personas que no se habrán querido arrepentir. Y no va a haber más tiempo para que mueran malditos a la espera de la resurrección que tiene como fin el lago de fuego. Entonces, ¿qué sucede? Los pecadores serán enviados a ese lugar. ¿Por qué habrían de pecar? ¿Por qué rechazarían la salvación? Ellos estarán mirando a una civilización de seres humanos completamente desarrollada, con belleza, fuerza, paz, justicia y bondad para toda la gente. Pero ellos aún tienen libre albedrío. Contestemos las preguntas anteriores de esta manera. ¿Qué fue lo que aprendimos con respecto a Salomón ayer en el día 6? Que él eligió enfocar su mente en sí mismo, en lugar de enfocarla en Dios, y buscó su propio camino, su placer, sus propios planes. ¿Y qué sucedió? Pues vemos que Salomón dejó a Dios, terminó por dejar a Dios. Incluso llegó al punto de construir templos y lugares para ofrecer incienso y sacrificios para otros dioses, justo al lado del valle donde se encontraba el templo de Dios. Después de todo, él tuvo todas esas esposas y concubinas. No vemos ningún lugar en la Biblia donde diga que Salomón se haya arrepentido. Tal vez lo hizo al final, no lo sé. Eso está en manos de Dios, pero podemos aprender de ello. Esas personas que vivan en la última generación del milenio tienen que tener un límite para continuar con la natalidad. Podríamos elegir un año, digamos 950, y de ahí en adelante decir que no habrá más niños. Aquellos que nazcan hasta ese momento y elijan el camino de Dios entrarán en el reino de Dios al final de la batalla que se menciona en Apocalipsis 20. Ahora, ¿cómo es que ellos rechazan a Dios? Bueno, pues ellos creen, y van a creer, que no necesitan a Dios porque son demasiado buenos y tienen gran intelecto. Ahora, ¿existió un hombre así alguna vez? ¿Estaba él protegido por Satanás el diablo? Así fue. ¿Y cómo reaccionó él? Veámoslo, porque no solo habrá gente al final del milenio que no se arrepentirá de sus pecados, sino que además serán persuadidos en sus propias mentes y autoengaños de que ellos son tan buenos como el resto de las personas y que no necesitarán a Dios. De hecho, de alguna manera, ellos van a pensar que son mejores que Dios. Ahora, puede pensar en un hombre que era justo así de esta forma. Antes de que lleguemos ahí, vamos a mencionar nuevamente algo que todos debemos tener. Esto es el libre albedrío independiente. Todos los seres humanos físicos lo tenemos y eso no va a cambiar durante el milenio. No tendrán a Satanás a su alrededor para tentarlos como sucede ahora. Porque Satanás es el dios de este mundo y como ustedes saben, él se convirtió en el dios de este mundo cuando Adán rechazó la instrucción de Dios y eligió comer del árbol del conocimiento y maldad en lugar de elegir el árbol de la vida y de los demás frutos. Adán y Eva tenían la mejor naturaleza humana posible porque Dios acababa de crearla. Era neutral, pero tenían la habilidad de pensar, de razonar y tener libre albedrío. Dios los dejó elegir. Asimismo será durante el milenio. La gente tendrá que elegir el camino de Dios. Y de no ser así, si no se arrepienten, van a morir siendo malditos, lo que significa que morirán esperando la resurrección que culminará en el lago de fuego. Entonces, el libre albedrío independiente es lo más importante para cada ser humano. Vayamos a Deuteronomio 30 y aquí está lo que va a ser mostrado a la gente y esto es lo que vamos a enseñarles y la mayoría de ellos durante este tiempo van a entrar en el reino de Dios. Sin embargo, también habrá personas que serán tan tercas y autojustas que no querrán arrepentirse. En el caso de aquellos que sean así durante el milenio, van a endurecer sus corazones tanto que incluso en la presencia de los hijos de Dios van a negarse o van a rehusar arrepentirse. Esa es la razón por la cual serán exiliados a Gog y Magog en la última mitad de los últimos 100 años. Vamos a usar ese tiempo como una cifra arbitraria. Así que estas personas habrán fallado esa prueba y es importante que nosotros lo entendamos. Deuteronomio 30 nos habla de Dios trayendo a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y si ellos le obedecían, aquí está lo que él haría por ellos. Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Deuteronomio 30, versículo 9. Y el Señor su Dios los hará abundantemente prósperos en toda obra de sus manos, y en el fruto de su cuerpo, y en el fruto de su ganado, y en el fruto de su tierra, para bien. Porque el Señor se regocijará de nuevo sobre ustedes, para bien, así como se regocijó sobre sus padres. Esto va a ser muy similar al pacto que será dado a la gente durante el milenio. Aquí está la elección que ellos deben hacer. Verso 10. Sí, y esta es la elección que se les da a todos los seres humanos. Es una elección que todos debemos hacer. Miren lo que ocurrió con Salomón cuando eligió ir en contra de Dios. De la misma manera será con aquellos que hagan así durante el milenio. Cuando usted elige ser terco, cuando usted rehúsa arrepentirse, y no le cree a Dios, ¿qué le pasa a su propia mente? Su mente justifica el creer estar en lo correcto, ¿no es así? ¿No es eso lo que Salomón hizo enfocándose en sí mismo? Verso 10. Sí, y este es un sí condicional, obedecieran la voz del Señor su Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley, y si se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, y eso va a ser así durante todo el milenio. Todo va a estar ahí. El conocimiento de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren el mar. Todo va a ser conocido. Va a ser un tiempo maravilloso, más allá de cualquier cosa que alguna vez hayamos imaginado o esperado. Y hermanos, vamos a ayudar a administrar todas estas cosas. Eso será algo grandioso y maravilloso por todo lo que estaremos haciendo. Verso 11. Porque este mandamiento, el cual les ordeno hoy, no está oculto de ustedes ni está lejos. Está aquí mismo en la tierra, justo donde ellos están, y lo tienen aquí. Verso 14. Sino la palabra está muy cerca de ustedes, en su boca y en su corazón, de modo que puedan hacerla. He aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. Y todos van a tener esa alternativa. Elija el camino de Dios y su justicia. Elija la misericordia y elija el entendimiento. ¿Vivirá usted a la manera de Dios? Así es como va a ser. Verso 16, en que les mando en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse y entren en el reino de Dios por consiguiente. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Pero sí, porque existe libre albedrío, si su corazón se aparta, y esa es una decisión que usted toma, y todos tienen que tomarla. Recuerden que nadie, en ningún momento, en ningún lugar, puede engañar a Dios. No es como los seres humanos. Usted puede engañar a algunas personas en alguna que otra ocasión. Puede engañar a todo el mundo por algún tiempo si usted quiere. Pero usted nunca, nunca podrá engañar a Dios. Él es nuestro creador. Él nos hizo. Él conoce nuestros corazones. Y Él prueba las riendas de nuestra mente. Verso 17. Pero si su corazón se aparta, de modo que no escuchen, sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan, y en el milenio no adorarán otros dioses porque no va a existir ninguno aparte de Dios. Pero van a querer servirse a sí mismos. ¿Y dónde estarán esos otros dioses? Esos son los ídolos de la mente. Esos son los ídolos a los que habrán elegido creer. Esto mismo les va a suceder a ellos. Verso 19. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir, para que puedan amar al Señor su Dios, y puedan obedecer su voz, y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas. Y el reino más grande será la semilla espiritual, la cual es tan vasta como las estrellas del cielo. Esos son todos aquellos, serán todos aquellos que entren en el reino de Dios. Ahora, echemos un vistazo a un hombre llamado Job. Veamos lo que él hizo y veamos lo que él pensó. Los paralelos aquí no están exactamente completos. Pero es interesante cuando leemos acerca de Job, especialmente en el primer capítulo. Primero, Dios estaba protegiendo a Job de Satanás hasta cierto punto. Las decisiones que Job tomó y los pensamientos a los que llegó no fueron inspirados por Satanás, sino que vinieron de él mismo. Será algo parecido con la gente que vive en el milenio. Y recuerden lo que pasó con Salomón cuando puso su enfoque en sí mismo. Así que vayamos a Job capítulo 1, versículo 1. Job 1:1 dice así: Hubo un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job. Y ese hombre era inocente y recto, y uno quien temía a Dios y se apartaba del mal. Justo como leemos, eligió hacer lo correcto. Si usted elige hacer lo correcto, ahora, ¿qué fue la única cosa que Job olvidó en toda su obediencia a Dios? Vamos a ver eso más adelante, pero quiero que piensen al respecto. El libro de Job habla acerca de todas las posesiones que Job tenía, de todo lo que él hizo, de cómo él trataba de evitar que sus hijos pecaran contra Dios y ofrecía sacrificios, porque tal vez Dios de esta manera perdonaría los pecados de ellos. ¿Acaso toda la gente que vivirá durante el milenio, en la última parte de los 1000 años, será protegida de Satanás el diablo? Así es, él estará atado en prisión en el abismo. Todo lo que ellos hagan estará basado en lo que ellos mismos elijan y piensen. Por supuesto que nosotros los estaremos instruyendo, pero recuerden, siempre se tiene el libre albedrío. Y es por esto que, proyectando futuro, Dios va a liberar a Satanás el diablo de su prisión para que se reúna con los que no quieran arrepentirse, para ser destruidos en la guerra final. Sí, porque ellos habrán elegido su propio camino. Ahora, estando las cosas tan bien, con todo tan grandioso, teniendo todo lo que los seres humanos podrían tener, podríamos suponer que ellos pudieran volverse incluso más autojustos que el mismo Job. Verso 6. Volviendo al relato de Job. Verso 6. Ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor, es decir, los ángeles de Dios. Y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: De ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y nosotros podríamos considerar las siguientes preguntas. ¿Acaso temer a Dios es suficiente? ¿Qué hay acerca del hecho de que Job no estaba pecando? ¿Qué ocurrirá si estas personas en el milenio llegan al punto de estar tan ensimismadas que no reconozcan sus propios pecados? Además, ¿será que ellos no temen a Dios realmente porque debemos primero amar a Dios? ¿Puede usted guardar ciertas leyes de Dios hasta cierto punto con sus propias fuerzas, pero no amar a Dios? Bueno, de hecho sí, es posible. Y a eso se le llama autojusticia. Veamos qué fue lo que le pasó a Job. Verso 9. Y Satanás respondió al Señor y dijo: ¿Teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un cerco alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tiene a cada lado? Satanás estaba diciendo: Dios, tú me has mantenido lejos de él. No me has permitido intervenir para atraparlo. Dice aquí: tú has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has incrementado en la tierra. Piensen en lo que esto tiene que ver con el milenio. ¿No es esto cierto? ¿Acaso no será así? Satanás será quitado y él no va a estar ahí. Y Dios los va a bendecir en todo lo que ellos hagan. Pero si ellos comienzan a poner sus mentes en sí mismos, como lo hizo Job, he ahí la clave. Eso es algo importante porque cuando usted hace eso y se enfoca en su propia justicia, incluso si usted hace lo que Dios manda, entonces se mete en un problema, porque esto es algo que mucha gente no entiende. Si usted le pregunta a la persona promedio, ¿es usted una buena persona? Le va a responder, sí, soy una buena persona. ¿Se engaña usted a sí mismo? Pues no. ¿Dice usted mentiras? Bueno, ocasionalmente, a veces sí, pero soy una buena persona. Entonces, si estas cosas son así, no sabemos cuál era el problema con Job. Pero la realidad es que Job tuvo que elegir. Después de todo lo que atravesó, y Dios lo hizo pasar por la miseria a poco de quitarle su vida, él era tan justo que incluso sus tres amigos más cercanos, incluso cuando estuvieron diciendo muchas cosas respecto a lo correcto e incorrecto y al bien y al mal, no pudieron ver qué era realmente lo que Job estaba haciendo mal. ¿Y qué era? Que él era recto y sin culpa. Bueno, pero ¿no dijo Dios lo mismo acerca de él? Así es. Entonces, ¿qué sucedió con Job? ¿Podría ser este el pecado que aquellos que iban durante el milenio, la última mitad del milenio, vayan a cometer por libre elección?